A partir de 1991, Estados Unidos pasa a tener un gran dilema, que es, ¿y ahora qué hacemos? Porque desde el 45, desde el 50, el sistema era claro, hay que navegar por el océano del mundo para contener la Unión Soviética, eso fue hecho. ¿Cómo seguimos para adelante? Bueno, como dirían los gringos, if it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Si esto venía funcionando bien, le podemos dar para adelante. Sobre todo también, a ver, acá había una cuestión de oportunismo económico, sin dudas. Había mucha gente que había pasado a ganar mucho dinero con un sistema cada vez más globalizado. Y de hecho, hay mucha gente en Estados Unidos que se vuelve muy rica, cerrando sus fábricas en Detroit y llevándolas a Shenzhen o donde sea en China. Entonces, obviamente hay una cuestión de un interés más banal, más particular en todo esto. Pero en los años 90 también todo esto estaba mezclado con un cierto espíritu ideológico que, más allá de que lo compartamos o no, no deja de tener una cuota genuina, y eso se llama el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, que en Latinoamérica y en Argentina tiene una serie de connotaciones particulares, en general peyorativas, era un proyecto ideológico y había gente profundamente comprometida ideológicamente con ese proyecto. ¿Y cuál es ese proyecto? Es la noción de que las grandes disputas ideológicas ya han sido resueltas. Esto se terminó. Tuvimos 50 años apuntándonos armas atómicas, viendo cuál era el mejor sistema económico y quedó claro que es el capitalismo y que es el libre comercio. ¿Y cuál es el mejor sistema político para acompañar el capitalismo y el libre comercio? La democracia liberal. De hecho, hasta en los años 90 había muchos artículos de politólogos que decían, no, bueno, ha quedado claro que los mercados prefieren las democracias. Yo creo que los mercados prefieren ganar plata, pero bueno, tienen que decir. Pero a eso voy con la... Digo, puede parecer ridículo, pero esto lo señalo para también entender que hay una cuota de esto que no es cívico. No es 100% cívico. Puede ser 90% cívico, ¿eh? Pero hay una cuota de obnubilación ideológica en esto que es fuerte. Porque sin esa cuota de obnubilación ideológica, lo que hicieron a continuación no tiene ninguna clase de sentido. Que es decir, bueno, nosotros... Todo esto ha sido resuelto, vivimos en el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama, un fin de la historia que duró 5 minutos hasta que una serie de personas altamente motivadas volando aviones en Nueva York decidió ponerle fin al fin de la historia. Pero la idea era que, bueno, a medida que continuemos comerciando y vayamos integrando los países del mundo, todos estos países se van a volver codependientes por el comercio. Y además todos estos países se van a volver más prósperos. Y a medida que los países se vuelvan prósperos van a tener más clase media. Y la clase media siempre va a demandar mayor voz en los procesos políticos. Entonces, indefectiblemente, estos países se van a ir democratizando. Otra frase muy de politólogos de los 90. Las democracias no hacen las guerras entre sí. Entonces, a medida... obvio. Como tantas otras. Pero bueno, si empezamos a contar las mentiras sobre las que se ha construido el mundo, bueno... Vamos a dar un rato largo y vamos a tener a mucha gente. Entonces, continuando. Tenían esta teoría, ¿no? Todos los países van a volver democracias, todos vamos a comerciar entre nosotros, y entonces, a la larga, ya no van a haber más guerras, porque las guerras no se pueden ganar, porque no tienen sentido, porque son muy costosas, porque son locura. ¿Y quién iría a una guerra si puede votar? Y todos van a votar en contra de la guerra y vamos a eliminar las fronteras entre los países y vamos a hacer todos una gran aldea humana y va a estar todo bien para siempre. Y de repente, cuando ves el final del camino, no es para hacer pelear a los dos demonios, pero la visión utópica neoliberal y la visión utópica socialista, al final lo que todos queremos es que no haya más Estado y que estemos todos agarrados de la mano y todo va a estar bien para siempre y todos vamos a ser ricos y todos los viernes, todos los días van a ser de sol y todos los viernes serán de fiesta como si Alejandro Sanz y listo. Esa es la teoría. Y en eso, y es en ese espíritu, que surgen algunos proyectos bastante simbólicos. Por lejos, para mí, el proyecto neoliberal más emblemático se llama Unión Europea. La Unión Europea es profundamente neoliberal en su esencia. O sea, todo un proyecto de crear estructuras supranacionales, de subordinar la política nacional a construcciones tecnocráticas, a ir borrando fronteras individuales entre países, a ir minando el sentido de nacionalismo en todas esas fronteras en busca de una construcción de una identidad superadora. También en los años 90, donde el nacionalismo era una mala palabra. ¿Qué es el nacionalismo? Ya en los 90 es el primer totalitarismo, es lo que nos llevó a las guerras mundiales, es lo que nos llevó al nazismo, lo que nos llevó al estalinismo, lo que llevó a todo eso, pero con esta gran aldea global todo eso no va a ser necesario. Ahora tenemos internet, o como se decía en los 90, la superautopista de la información. Y cuando tengamos YouTube, de repente el sentido de la democracia va a cambiar, porque nunca tanta gente va a tener tanta voz, la cantidad de intercambios de ideas que vamos a tener, la libertad de expresión, y obviamente cuando la gente tiene más voz y puede debatir ideas, las mejores ideas son las que triunfan, y por eso 30 años después vemos que hay dinos negacionistas en la ciudad de La Plata y estamos discutiendo si la tierra es chata. Esa teoría del final no era. Una vez vi un meme que decía, ¿se acuerdan cuando antes del internet pensábamos que la gente era estúpida por falta de información? Bueno, resulta que no era eso. No era eso. Era otro el problema. Que tenemos un problema. Pero bueno. Una cosa muy curiosa en esto de la construcción, a veces, o sea, también hasta casi mercantil y desprovista de trascendencia, en los billetes de los euros tienen, en general, en muchos billetes hay fuentes. Con distintos estilos arquitectónicos europeos, unos más clásicos, unos más renacentistas, unos más decimonónicos, unos más modernos. Ninguno de estos puentes existe, porque no querían ofender a nadie. Entonces, el símbolo de Europa son un montón de puentes que no existen, lo cual me resulta muy simbólico. En fin, la gran pregunta en todo esto igual, y acá es donde digo que hay una cuota ideológica que es seria, es, bueno, ¿pero qué hacemos con China? O sea, China la integramos, venía más o menos bien, hicieron lo de Tiananmen, que no fue tan simpático, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Le metemos sanciones? ¿Volteamos el gobierno? ¿Qué hacemos con China? Y ahí ganó, al final, en los 90, justamente, esta visión, que es de un cálculo geopolítico puro y crudo, o sea, nunca hubiese tomado esa decisión. Que no, bueno, vamos a continuar. Vamos a dejar que China siga siendo parte de este sistema global, que China entre al GATT, que China entre al OMC, que vamos a seguir invirtiendo en China, porque como dicen todos los libros que se escriben acerca de China en los años 90, el Partido Comunista es una cáscara ideológica llevada con la clase media, China está destinada a ser una democracia y tarde o temprano van a ser un país normal, así que no nos preocupemos, porque cuanto más rico sea China, más son las chances de que se democratice. Y 30 años después, China no es una democracia liberal, China sigue siendo, de acuerdo a su constitución, una dictadura democrática popular. El video de Coco Basile, tenés que cerrar el estadio, son los genios hacer esto, al ángulo. Dictadura democrática popular. Resuelto. Entonces, Estados Unidos, a tal altura, se ha dado cuenta de que el sistema que Estados Unidos mantiene, porque por ahora ningún país puede reemplazarlo, ¿eh? Ningún país puede navegar todos los océanos del mundo. Nadie tiene tantos barcos. Nadie. Este sistema que Estados Unidos mantiene y ha diseñado ha llevado a la emergencia de un rival como no vio en su historia. Actualmente la República Popular China representa alrededor del 60% del PIB estadounidense. La Unión Soviética nunca representó más del 30 y pico. Creo que la Alemania nazi nunca representó más del 20. Y tienen 1.400 millones de personas. La economía sigue creciendo, la economía tiene un margen para crecer y eso está poniendo a mucha gente en Washington muy nerviosa. En todo esto, Estados Unidos fue capaz de hacer todas estas cosas desde los años 80, de los años 90. Ahí está la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos y su economía hayan sido creciendo tanto si justamente cerraron casi todas sus fábricas? Bueno, eso tiene una teoría económica que es la siguiente. ¿Sabían que ustedes pueden imprimir dinero de manera infinita de acá que explote el sol y nunca nada malo va a pasar? Bueno, ese argumento ganó. 40 años después, Estados Unidos, que en los 80 era el principal acreedor del mundo, hoy tiene una deuda de 37 billones de dólares. Nota el pie. Billón en español y billion en inglés son dos números distintos. Billion significa mil millones. Billón significa un millón millones. Y cada vez que veo escrito en castellano 3 trillones de algo, me vuelvo loco. Porque un trillón en español es un millón billones. Un trillón en español es un número que tiene 18 ceros. Yo creo que no hay un trillón de granos de arena en el planeta Tierra. Así que cada vez que vean a alguien hablando de trillones, esa persona no sabe lo que está hablando. Son dos números distintos. Fin de mi catarsis. Cuestión. 37 billones de dólares. Estados Unidos agrega otro billón de dólares, cada 100 días. Estados Unidos el año pasado gastó más en servicios de deuda que en defensa. Estados Unidos representa el 40% del gasto de defensa del mundo. Y ya está gastando más en servicios de deuda. Entonces, estamos en una situación en la cual Estados Unidos se está enfrentando una profunda crisis política. Estados Unidos se ha vuelto uno de los primeros países industrializados en el cual empieza a bajar la expectativa de vida. Una inmensa desigualdad, un sistema político roto, lo tienen a Donald Trump, tienen este problema de deuda inmenso y tienen todo este sistema en el cual, si no hacen nada, China tiene altas chances de pasarles por encima como una locomotora. Después China tiene sus propios problemas geopolíticos que si quieren puedo detallar. Pero lo que estamos viendo es una situación en la cual Estados Unidos se está preguntando muy seriamente, ¿qué hacemos? ¿Continuamos siendo garantes del orden o nos volvemos agentes del caos? Porque nuevamente, ¿cuál es el imperativo geopolítico de los Estados Unidos? ¿Es que todo nos vaya bien y estemos todos contentos? No, es que nadie domine Eurasia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que alguien domine Eurasia o que Eurasia se prenda a fuego? La segunda, porque vos no vas a pagar esos platos rojos. Estados Unidos, de hecho, a diferencia de lo que creen mucha gente que probablemente haya votado al actual gobierno, Estados Unidos es una de las economías más cerradas del mundo. El comercio representa menos del 15% de su PIB. En el caso de China, representa el 40%. Entonces, en muchos sentidos, Estados Unidos necesita bastante menos al resto del mundo que buena parte del resto del mundo a Estados Unidos. Si yo sé esto, creo que ellos también. Entonces, hay un debate complejo, es que hacemos. ¿Continuamos haciendo esto? ¿Continuamos endeudándonos? ¿Vamos a pagar la deuda? ¿O hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Se puede desacelerar? ¿Se puede pagar? ¿O si defaulteamos? Esto no va a pasar mañana, no va a pasar pasado mañana, pero 5, 10, 15, 20, o sea, 37 billones de dólares es un montón de dinero, no sé cómo decirlo más. Y tarde o temprano eso no se va a... Eso simplemente no se sostiene. Cosa que en Argentina tenemos dolorosamente claro. Sí. Ahora, defaultear para Estados Unidos sería el equivalente de una guerra termonuclear en el sector financiero. Ahí chau dólar, ahí chau un montón de cosas. Para Estados Unidos sería tirarse de un segundo piso. Se rompe las piernas. Pero probablemente sobreviva. Ahora, ¿el resto del mundo? El resto del mundo en general son los dueños de la deuda estadounidense. Entonces, claro, el tema es, como dicen los ajedrecistas, las negras también juegan. Si yo me doy cuenta de esto, creo que Xi Jinping también. Y por eso, China viene comprando, deshaciéndose un montón de sus dólares y comprando mucho oro. Hay un límite de cuánto puedes hacer eso, porque no sé si alguna vez fueron al supermercado con un lingote de oro, pero en general... La cajera no está tipo chocha de la vida que caiga con un lingote. No es muy fácil comprar cosas con oro. No, claro, no hay motivo por el cual la gente usa plata. Pero de todas maneras están buscando reservas de valor alternativo. No solo China, todos los países del mundo. Porque entienden esto. La situación geopolítica de China es bien distinta. Porque China, fundamentalmente, a pesar de su mineral y existencia, nunca se encontró en una situación como la que se encuentra hoy. Nunca China fue tan dependiente del resto del mundo y nunca fue el resto del mundo tan dependiente de China. China, para que le vaya bien, le tiene que ir bien al resto de la economía global. China, para crecer, tiene que exportar. China, para exportar, tiene que importar. China es el principal importador del mundo de petróleo y de alimentos, un montón de otras cosas que no detallaré. Entonces, China tiene esta situación simbiótica con la economía global y la mayoría del comercio del mundo es marítimo. Porque casi todo el mundo tiene agua. Es mucho más fácil, mucho más barato mover cosas por agua, es incomparable. Y China no controla los mares del mundo, el que controla los mares del mundo se llama Estados Unidos. Porque, si pueden llevarse una cosa de toda esta charla, es que the name of the game, como dirían en inglés, el nombre del juego, se llama Barcos de Acero. Y China tiene un talón de Aquiles llamado el Estrecho de Malaca. Por donde pasa, creo que el 30% de la economía mundial, una cosa así, creo que son 120.000 barcos al año, es una cosa insólita. Pero sobre todo pasa la mayoría del comercio que va a China. Si Estados Unidos bloquea el estrecho de Malaca y hace un bloqueo de China, digo un bloqueo de verdad, no como lo que tiene Cuba, que es un embargo y no un bloqueo. O sea, hay barcos que entran y salen de Cuba, hay aviones que entran y salen de Cuba. Es un bloqueo que no entra o sale un barco porque Estados Unidos te lo hunde. Dependiendo de cuánto puedan haber acumulado antes, China empieza a morirse de hambre en 6 meses, 2 años. China, de hecho, hace unos años que viene comprando mucha comida por las dudas, porque todo esto está un poco tenso. Entonces, China entiende que tiene un peligro existencial. Entonces, China ha decidido llevar adelante una triple estrategia. Por un lado, China está sacando barcos a lo loco. Hace 15 años no tienen ningún portaaviones, ahora tienen 3, probablemente también la década con 5, tal vez 6. Por otro lado, China tiene el proyecto de la franja y la ruta, también conocida como la nueva ruta de la seda. ¿Cuál es el sentido de la nueva ruta de la seda? Bueno, si bien está la ruta de la seda de Latinoamérica y África y el Ártico y todo eso está bárbaro y es muy simpático, vamos a hablar más sobre eso. El sentido real no es comercial, sino es simbólico, el sentido real es estratégico, es conectar esto por tierra. Con ferrocarriles, con carretera, con autopistas, con túneles, con puertos, con aeropuertos, con oleoductos, con gasoductos, con todo eso, para tener acceso a mercados y a recursos, para poder importar cosas que no sea a través de Malaca. Por eso tienen un corredor por Myanmar para llegar al mar, por eso están con otro en Pakistán, para evitar todo esto. Porque, yo les decía, parecido a lo que le pasa a Rusia con algunas diferencias, la situación geopolítica de China también es compleja. China es el país con mayor cantidad de fronteras del mundo. China tiene 14 fronteras terrestres y es el único país del mundo que tiene frontera con 4 potencias nucleares: Rusia, Corea del Norte, Pakistán e India. China además suma una serie de fronteras marítimas: Corea del Sur, Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia. Entonces, para terminar, o sea, la situación de China es muy, muy, muy compleja desde el punto de vista estratégico. Hay un analista estadounidense que para mí tiene, para juzgar la situación de los países, tiene dos coordenadas que para mí son muy interesantes, que es seguridad, vulnerabilidad, poder, debilidad. Entonces, vos, por ejemplo, podés tener un país muy seguro y muy débil, Islandia, que está acá. Realmente es muy difícil que el primer ministro de Islandia meta la pata, porque a nadie le importa lo que hace Islandia. Islandia insultó al presidente de... No importa. A nadie le importa lo que pasa en Islandia. Islandia tiene menos población que Palermo. En serio. Entonces, son muy débiles, pero son muy seguros. Porque hay un límite geográfico a cuánto lío te puedes meter. Después tenés países que son muy poderosos y muy seguros. Estados Unidos, muy poderoso y muy fácil de defender. Tenés países que son poderosos e inseguros. Por ejemplo, Israel. Israel es un país muy poderoso de lo militar, pero